Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Muy bien, bienvenidos a todos nuevamente a la Red Aurora. Este es nuestro primer servicio de dos que tenemos. A las 11:30 tenemos el segundo servicio y estamos también, por supuesto, en las 5 congregaciones de la red alrededor de Denver. Así que gracias a Dios por ustedes que están aquí. Esperemos que estén atentos a la palabra de Dios. Estamos en una serie que hemos comenzado el domingo pasado sobre Primera de Corintios. Vamos a ir recorriendo Primera de Corintios versículo por versículo, párrafo por párrafo, y hoy estamos en la primera parte, los primeros tres versículos en un momento más, así que bienvenidos. Me imagino que los que fueron llegando tal vez un poquito más tarde no escucharon el anuncio de hermano Carlos, el conductor, pero si usted recibió una bolsita roja, allí hay algunas cosas. No se coma los dulces ahora, por favor. Comarlos después, pero por ahí hay una tarjeta y simplemente queremos conocerles sin ningún compromiso después del servicio también. Así que es lindo. Qué bueno presentar los bebés, ¿verdad? Me gusta mucho cuando presentamos los bebés. Nos llena de ternura. Así que parejas jóvenes, sigan fabricando. Los hacen muy bonitos. ¿Ok? Muy bonitos. Vamos a abrir en Primera de Corintios entonces. Primera de Corintios. Capítulo 1, versículos 1 al 3. Y en ocasiones cuando miramos las cartas en la Biblia, las cartas apostólicas, no le prestamos mucha atención a los saludos. Pensamos que son solamente saludos informales. No, los saludos también tienen un mensaje y ahí también hay palabra de Dios. Amén. Entonces, en 1 Corintios, ustedes van a ir viendo los textos en la pantalla. 1 Corintios capítulo 1. Vamos a estar viendo el líder escogido por Dios para la iglesia y la palabra de Dios dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Alguna vez usted le han preguntado o le ha preguntado a usted a otra persona qué es la iglesia? Es probable que hayamos preguntado ¿qué es la iglesia? Y mucha gente cree que la iglesia es sencillamente una institución, tal vez una organización, y algunos se atreven a decir, bueno, es una comunidad religiosa. Lo que la gente cree, aquello que la gente cree acerca de la iglesia, condiciona a estas personas a conocer una iglesia o a rechazar la iglesia. Entonces, pocos son los que saben la respuesta correcta, la respuesta bíblica de qué es la iglesia. Y a usted como a mí, sin duda no se deben haber ocurrido esas cosas y en algún momento les ocurren a otras personas y dicen, no quiero ir a una iglesia porque es una institución humana, no quiero una iglesia porque es una organización. Bueno, es una institución como cualquier otra, ¿de verdad? ¿Qué dice la Biblia? Aquí en este sencillo saludo de solo tres versículos, el apóstol Pablo nos enseña, Dios a través del apóstol Pablo, la respuesta correcta. Vemos que la iglesia es un grupo de personas elegidas por Dios y Dios nos proporciona como iglesia el orden, la estructura e inclusive la bendición que usted y yo necesitamos. La iglesia somos la gente salvada. Entonces, en este primer punto de nuestro mensaje vemos el líder escogido por Dios para la iglesia. En el versículo 1, Pablo dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de ¿quién? De Dios. Entonces, Pablo fue llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios. Y esta aclaración que Pablo hace es bien importante en vista de que había personas contemporáneos de ellos, de él, que dudaban del ministerio de Pablo, dudaban que realmente fuera un apóstol, porque recordaban a los 12 apóstoles y ellos tenían un poco de dudas con relación a Pablo, pero Pablo no se autoproclamó apóstol. Él no dijo, hey, a partir de hoy llámeme apóstol, yo soy un apóstol. No, no. Al igual que los 12 apóstoles, Pablo fue nombrado personalmente, cara a cara, por el Señor Jesucristo. Y él lo aclara en 1 Corintios capítulo 9, versículo 1. Cuando lleguemos al capítulo 9 vamos a analizar un poco más directamente eso. Pero allí dice, no soy apóstol, no soy libre. La respuesta es sí, sí. No he visto a Jesús el Señor nuestro. Sí, recuerdan Camino a Damasco. No sois vosotros o ustedes mi obra en el Señor, es decir, hay fruto, demostrando que es apóstol. Luego en 1 Corintios 15, versículo 8, otra vez hablando de su apostolado, Pablo dice, y al último de todos, después de hablar de los 12, como a un abortivo me apareció a mí. Ahora observen, el otro versículo dice, no, he visto ya, cara a cara, y acá dice, se me apareció. Ahora, ¿por qué hay ese énfasis? ¿Por qué Pablo necesita decir estas cosas? Porque esto es un requisito para el apostolado, que Jesús directamente, personalmente, físicamente, está nombrando a este apóstol, igual que a los 12. Ahora, en Hechos capítulo 1, versículos 20 al 22, Lucas, que escribe Hechos, nos cuenta lo que ocurrió cuando estaban los 120 después de la resurrección de Jesús, esperando que descendiese el Espíritu Santo con poder para enviarlos a hacer la obra de comenzar la iglesia. En esa ocasión está Pedro, y Pedro en un momento con los otros apóstoles dice, bueno, Judas se suicidó, se mató, y recuerda él con otros que estaban ahí los 120 que en el Antiguo Testamento había una profecía acerca de Judas. No con su nombre Judas, pero decía que uno le iba a traicionar y ahora era necesario reemplazarlo. Observen esto. Dice en Hechos 1, 20, 22, porque está escrito en el libro de los Salmos. Miren con qué, esto es lo que hace un predicador. Ven, va a la Biblia. Sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. ¿Cómo le llama esto? Oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres, entre los 120, que están, han estado junto con nosotros, lo voy a leer lento para que capte la idea. Es necesario que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, va siguiendo, ¿no? Comenzando desde el bautismo de Juan, Juan el Bautista, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, es decir, desde que empezó Jesús su ministerio en el tiempo de Juan el Bautista hasta que Jesús ascendió a los cielos, hubo hombres, igual que los discípulos, que estuvieron con ellos, aunque no eran apóstoles. Pero este es un requisito para ser apóstol. Tiene que haber estado con el Señor Jesús desde esta época hasta esta época. Entonces dice, de entre estos hombres que están aquí, es necesario que ¿cuántos? Uno, no más, sea hecho testigo con nosotros, testigo es palabra clave, con nosotros de su resurrección. ¿Ven los requisitos para ser apóstol? Pablo ejerció el oficio de apóstol, y muchos desconocen los dos usos diferentes de este término apóstol. En la Biblia, y ahora vamos a explicar por qué Pablo es apóstol también, pero en la Biblia aparece la palabra apóstol primero para los 12 apóstoles. Luego aparece para Matías, que fue el que reemplazó a Judas, y aparece para Pablo. Luego no aparece este término de la manera que indica un oficio. Pero aparece la palabra apóstol para otras personas y no tienen el oficio de ser apóstol. Entonces es muy importante conocer los dos usos de esta palabra o término apóstol, porque si no hay confusión. Ustedes van bien que hoy en día hay confusión a veces en algunas iglesias entre cristianos con el término apóstol. Entonces, es importantísimo entender, repito, la diferencia entre el don de apóstol y el oficio de apóstol. Los 12 apóstoles, Matías y Pablo, tuvieron el don y el oficio de apóstol. Otros varones tuvieron el don de apóstol, no el oficio de apóstol. Por ejemplo, en la Biblia hay menciones acerca de varios varones a quien se los conoce como apóstoles y no tienen la misma autoridad de los 12 apóstoles ni de Pablo. Dios no les dio esa autoridad para escribir las Escrituras, para hacer ciertos milagros, para fundar la iglesia. ¿Okay? Entonces, entre quienes la Biblia menciona que poseían un don de apóstol más no el oficio, está Santiago, Bernabé, Andrónico y Junias, posiblemente Silas, Timoteo y Apolos. Eran conocidos muchos de ellos como apóstoles, mas no tenían la misma autoridad de los apóstoles y de Pablo. Está claro, ¿verdad? Good. A los apóstoles y a los profetas se les encomendó la tarea de establecer los cimientos de la iglesia universal. ¿Ok? Es decir, la iglesia en toda la tierra. ¿Y esto ocurrió cuándo? Durante el primer siglo de la era cristiana. Esto es importante que usted lo conozca. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre, ¿qué cosa? El fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ellos entendían muy bien lo de la principal piedra del ángulo porque el sistema de construcción en piedra requería una piedra en la esquina, que era lo que era fundamental, pero alrededor de ella y sobre ella se edificaban los fundamentos, o el fundamento. Entonces, esto es muy importante, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por esta razón, mis hermanos y amigos, los que están escuchándonos en Radio La Red, los que están viéndonos en las redes sociales, el oficio de apóstol y el oficio del profeta ya no se ejercen como oficios. La Biblia menciona don profético, la Biblia menciona don de apóstol, pero no son oficios. Es decir, los apóstoles cuando hablaban de parte de Dios, estaban hablando directamente como revelación de Dios. Y eso se escribió y así tenemos la Biblia. ¿De acuerdo? Aún profetas, pocos profetas, muy pocos que se mencionan en el Nuevo Testamento, cuando profetizaban algo, también usted lo ve escrito en la Biblia. Lo moderno no es lo mismo de aquel tiempo. Y los profetas del Antiguo Testamento, como los patriarcas, cubrían otro rol. Pero aquí estamos hablando claramente y Pablo lo tiene que aclarar y cuando vayamos navegando en la primera carta de Corintios, más y más usted y yo vamos a ver juntos por qué está este énfasis. ¿Por qué? Porque había mucha confusión al respecto de esto, especialmente hacia el apóstol Pablo. El movimiento moderno que usted y yo hemos conocido de los llamados, entre comillas, apóstoles, son en su gran mayoría personas que se autoproclaman apóstoles. No hay ninguna institución realmente bíblica que pueda otorgarles ese oficio. El oficio ya acabó. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, el Señor edificó la iglesia. ¿Amén? Entonces, no se puede agregar nada al fundamento. Vamos a pensarlo así. Este es un edificio aquí en Aurora de 30.000 pies cuadrados, dos pisos, y ustedes vieron el parking lot abajo. Abajo están los fundamentos, ¿verdad? Si no, aquí ya no estaríamos arriba. Ahí están muy grandes, muy hacia abajo, el fundamento de este edificio. ¿Usted llamaría a un ingeniero para que haga un pozo y continúe edificando el fundamento? Ya está el fundamento. Entonces, el problema con los apóstoles, entre comillas, modernos, es que quieren tener un tipo de autoridad apostólica que no les da la Biblia. El fundamento ya está establecido. La Biblia dice, nadie puede hacer el fundamento, se edifica sobre el fundamento. Entonces, cuando se hizo este edificio, se hizo el fundamento, está ahí bajo tierra, y luego se hicieron las columnas, y luego así, hasta que estamos aquí en el segundo piso, entonces, o en el primer piso. Entonces, nadie en un edificio volvería a hacer lo que ya está hecho. Y eso es muy importante porque aquí dice justamente en el texto de Efesios, edificados sobre ese fundamento. Entonces, no se puede tocar ese fundamento y tratar de agregarle al fundamento o cambiar al fundamento. Entonces, aclarado este punto, espero que sí se va a ir aclarando más durante la carta, vamos a pasar en el saludo a Sóstenes. Y aquí, a veces yo me río, pero con los predicadores, los cuatro predicadores que yo estoy entrenando, siempre les digo, cuidado con estos textos, vamos a leerlos muy bien. ¿Okay? Entonces vamos a hacer un pequeño juego. Yo voy a ir al versículo 1 y no voy a respetar las comas. En español como en inglés es muy importante respetar las comas y los puntos. Entonces, mire si usted lo lee así. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. Entonces ahí Pablo es apóstol por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, los dos, Dios y Sóstenes, dijeron Pablo es apóstol. No, señores, acá hay una coma, es tan pequeñita, pero hay que prestar atención. Entonces es, Pablo es nombrado apóstol por Dios y ahora, coma, él está escribiendo y a su lado está don Sóstenes. ¿Ok? Un colaborador de Pablo y esto era muy común en Pablo, nombrar a gente que estaba con él como colaboradores, lo cual muestra la humildad de este siervo de Dios. No tenía por qué aclararle a la gente que junto a él estaban colaborando otras personas. No escribiendo la carta, sino estaban allí. Sin embargo, Pablo siempre hace esa diferencia en todas las cartas. Él cuenta con quién está, o si está solo. Entonces, es bien interesante este detalle, porque más adelante aparece otra vez ciertos personajes aparecen. Entonces, a este varón lo conocimos en el mensaje del domingo pasado, en Hechos capítulo 18. ¿Recuerdan? Sóstenes. Era un líder prominente, además uno de los fundadores de la iglesia, antes estaba en la sinagoga. ¿Y recuerdan a Aquila y Priscila? Hablábamos aquí acerca de Aquila y Priscila, colaboradores de Pablo. Bueno, pero también estaba Justo y también estaba Sóstenes. Y este grupo fue fundador de la iglesia en Corinto. Así que queda establecido en este primer punto. La iglesia en Corinto, Dios la estableció, ahí puso un líder, luego puso otros líderes junto con Pablo. Vayamos a nuestro segundo punto. La gente llamada por Dios para ser iglesia. Esto responde a la pregunta, ¿qué es una iglesia? ¿Qué es la iglesia? Bueno, necesita gente llamada por Dios. No es un club donde usted viene y hace una membresía. No es cambio de religión y me meto en esta. Antes era budista, del hindú o católico, y ahora vengo aquí y soy cristiano. No es así. No es así. Observemos cómo en el saludo está declarado que es la iglesia. Ahí dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, ¿a quiénes? A los santificados en Cristo Jesús, por esto ya lo leímos antes, yo lo estoy repitiendo, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, ¿qué dice aquí? A la iglesia de Dios que está en Corinto. Observen este detalle. Este no fue el nombre de la iglesia, como nosotros llamamos Red Evangélica de Denver o Iglesia La Red en su nombre corto. Las iglesias del Nuevo Testamento no tenían nombre. ¿Lo notó? Ninguna de ellas era iglesia Monte de Sion, iglesia Calvario, iglesia La Torre Fuerte, iglesia La Red. No. ¿Cómo se las conocía? Por el nombre de la ciudad. Era por la localidad. ¿Cómo se conoce esta iglesia? Corintos. La iglesia en los Corintos, en la ciudad de Corinto, en Grecia. Entonces, no tenían un nombre específico. Y es de notar que las iglesias en el Nuevo Testamento no usaron un nombre específico. No tenían el nombre de un monte donde Dios hizo algo específico. No tenían el nombre de un evento. ¿Okay? Por ejemplo, hoy en día están iglesias pentecostales o pentecostés. Y bueno, recuerdan, ¿no es cierto?, el evento de Pentecostés. En las iglesias de la Biblia no aparecen esos nombres. Inclusive en las siete iglesias del Apocalipsis, observen, son todas ciudades, Esmirna, Pérgamo, Filadelfia, son siempre ciudades. Entonces, eso es bueno notar. Tampoco tenían nombre de un evento, un nombre propio de algún santo del Antiguo Testamento o el nombre de una ciudad del Antiguo Testamento. No, simplemente eran reconocidas por la ciudad. Esto es interesante porque marca que en esa época no había todas las diferencias que nosotros tenemos hoy, denominacionales y etcétera. Esos énfasis comenzaron un poquito más adelante en la historia del cristianismo, cuando comenzaron a haber ciertos problemas. Ahora, también tenemos que notar que el apóstol Pablo declara que la iglesia no es de él. Dice, es la iglesia de Dios que está en Corinto. Ahora, yo sé que hay una denominación que se llama Iglesia de Dios. Todas las iglesias cristianas somos Iglesia de Dios. Que ellos escogieron usar esa frase, pero una iglesia genuina siempre es una iglesia de Dios. Entonces, no es que ese era el nombre que todas las iglesias tienen que llevar. ¿De acuerdo? Llevaban el nombre de cada ciudad. Entonces, él dice, la iglesia es de Dios, no es de Pablo. Y usted dice, bueno, ¿por qué hace ese énfasis? Cuando en un par de domingos vamos a mirar, o quizás el próximo domingo, Pablo hace la pregunta, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Pedro? ¿Quién somos todos servidores? Porque vamos a estudiar, y quizá usted ya conoce esa carta de Corintios, donde había divisiones. La gente empezó a decir, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro. O sea, pues Pablo dice, stop it, paren con eso. Ninguno de nosotros somos el Señor, somos todos servidores. Entonces, desde entrada, en la introducción, él dice la iglesia de Dios que está en Corinto. No es de Pablo, ni de nadie. ¿Ok? Entonces, miren cómo en un saludo el apóstol Pablo ya nos prepara para todo lo que va a decir en los siguientes capítulos de esta carta. Ahora, en este versículo que yo he leído, hay cuatro ideas principales que nos ayudan a entender quiénes forman o quiénes formamos la iglesia de Dios. En el texto dice, los santificados en Cristo Jesús. Estos son los que fuimos apartados como santos para Dios. Otra traducción del griego podría ser hombres santificados por Cristo. No está hablando de la conducta en este caso, sino de lo que ocurrió en el momento de nuestra salvación. Luego lo aclara y dice, los llamados. Estos son los escogidos por Dios para ser santos. Santo significa apartado por Dios para Dios. No está hablando aquí de la conducta perfecta. Está diciendo, está apartado para Dios. Sale de este reino de las tinieblas, ahora está en el reino de la luz admirable del Señor. Eso significa literalmente santo. Luego está la palabra santificación. Y la Biblia dice que una vez que ahora estamos en Él, estamos en sus manos, Él comienza el proceso de transformación. ¿Y cuándo lo va a terminar? Cuando nos llama a su presencia. Así que usted está en el proceso de santificación y yo también. ¿Okay? Entonces, pero somos llamados santos por Dios porque fuimos apartados por Dios en la salvación y para Él. Así que esto está enseñándole también a la gente en Corinto. Entonces aquí está diciendo los santos son los llamados santos, se trata de su llamado real, el llamado efectivo, decimos en doctrina, en teología, que nos hace apartados y santos y comienza este proceso de transformación o santificación. El apóstol Pedro también habla de esto en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 15 y versículo 16, donde dice, sino como aquel que os llamó, observen el énfasis en la palabra llamar, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, ahora sí Pablo está diciendo la parte de santificación, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, ¿cómo sabemos que una persona es realmente cristiana, ha nacido de nuevo, ha sido regenerada, es salva, va al cielo? Se demuestra porque en la transformación de su vida, que dura toda la vida, comienza a odiar cada vez más el pecado, Dios sigue transformando su vida, ama profundamente la palabra de Dios, ama profundamente la oración, ama profundamente la iglesia, tiene sus subidas y bajadas a veces como todos, pero sigue avanzando, sigue transformando. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuántos de ustedes no son la misma persona que eran hace X cantidad de tiempo atrás cuando recién recibieron a Jesús? Yo soy uno de ellos. Y usted tiene que poder decir sin vana gloria, ya, de verdad, yo no soy la misma persona. Todavía no soy como quisiera ser. Todavía me falta mucho, pero ¿verdad que ya no somos como antes? Si usted no quiere declarar que ya no es como antes, usted no está honrando a Dios. Usted tiene que decir, de verdad, aunque el cambio todavía necesita ser mucho, ha habido cambio. Y no lo he hecho yo, lo ha hecho el Espíritu Santo. Entonces, eso da gloria a Dios. Y luego seguimos pidiéndole a Dios que nos ayude y que Él siga trabajando en nosotros. Entonces, allí Pedro está hablando acerca de eso. Como Él nos llamó, como el que nos llamó es santo, seamos nosotros santos en toda nuestra manera de vivir, porque Cristo está, sé santos como yo soy santo, dice el Señor. Valeria, que acabamos de presentar, ya tiene las características genéticas de papá y mamá y de sus abuelos. Y viene esa característica, esa línea genética, pero luego, a medida que vaya creciendo, todos van a hacer un campeonato a ver a quién se parece. Y cada vez ya lo hicieron, ¿verdad? Todavía se está formando su cráneo y ahí la miran y dicen, se parece a papá. Y la familia de mamá dice, se parece a mamá. Y si la bebé hablara, dijera, déjeme parecerme a la que me voy a parecer. ¿Qué? ¿Pero por qué pongo ese ejemplo? Porque un hijo tiene las características aún físicas de papá y mamá y está mezclado, ¿verdad que sí? Y luego hay características en la personalidad. Va a tener su propia personalidad, va a ser responsable de su propia vida, pero sin duda hay ciertas características. Un hijo o una hija de Dios comienza a tener las características de Jesús. Entonces, eso es paulatino, es progresivo, pero eso ocurre. Entonces, usted analiza en su vida, estoy teniendo los cambios, las características que me acercan cada vez más a la persona del Señor Jesús. Y usted dice, ¿y cómo sé cómo era Jesús? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí nos cuentan cómo era el Señor Jesucristo. Un simple ejemplo. La Biblia dice, cuando al Señor lo maldecían a Jesús, Él no devolvía maldición por maldición. Y usted dice, ah, a mí me gustaría ser así. Si usted realmente es de Cristo, quizá algún día maldiga o se le escape, pero usted va a tener una convicción muy profunda del Espíritu Santo, eso está mal. Yo no debo ser así, acabo de entristecer o contristar al Espíritu Santo, perdóname Señor. Y ya usted deja de hacer eso y cambia. Entonces usted dice, ¿por qué lo logré? ¿Por qué cambié? Porque Dios está en su vida, el Espíritu Santo vive en usted. Si usted quiere traer esos cambios de afuera para adentro, como hace la psicología popular y otros que tratan de cambiar cosas de afuera para adentro, no lo va a lograr. Va a vivir frustrado toda la vida. ¿Por qué no puedo salir de esto? ¿Por qué no cambio esto? Porque todavía el Señor no está en su vida. La otra cosa que puede ocurrir es que como cristiano, ya el Señor está en su vida, pero usted anda rebelde, ¿verdad? No está realmente en comunión con el Señor y bueno, va a estar retrasando estas cosas de alguna manera. Pero en fin, sean santos como Él es santo. Es la característica de Él. Le gusta la pureza, no le gusta el pecado. Le gusta el verdadero amor, no esta historia rara, extraña que el mundo hace del amor. Le gustan las virtudes y tenemos esas virtudes. Y ven, entonces vamos adoptando. Nunca vamos a ser Dios ni semidioses, como dicen algunas sectas, pero sí vamos adoptando cada vez más las características del Señor. Ahora, eso es un real milagro. En muchas religiones lo que se hace es tratar de, son códigos, son éticas, son ritos, y adopte esto, adopte lo otro. No adopte nada, deje que el Señor le adopte a usted. Y una vez que el Señor lo adopte a usted, hay una nueva naturaleza en usted que va a estar luchando con la otra vieja naturaleza humana, pero lo va a vencer. A medida que usted más profundiza en la palabra de Dios, más está en comunión con la iglesia, más está en la oración, va a luchar, pero acá estamos para ayudarnos unos a los otros y vamos a salir adelante y va a ver las características, cómo van cambiando. Así que como el Señor nos llamó a ser como Él, ¿verdad? Ahora, eso es algo que Él mismo empodera o da poder para hacer. Así que hemos hablado de que la iglesia es los santificados en Cristo Jesús. Esto no hay mérito propio. Los llamados, los santos, los que invocan el nombre del Hijo de Dios es la otra cosa que Pablo está caracterizando para una iglesia. ¿Qué es invocar a Jesús? Bueno, invocar a Jesús es invocar a Dios. O de lo contrario, usted es un idólatra. Le digo a los que están escuchando en Radio La Red y a veces han llamado con preguntas o han mandado preguntas a través de los años. Nosotros en nuestra iglesia no creemos que Jesucristo es Dios. Entonces no lo adore. está adorando un ídolo, si usted cree que Jesucristo no es Dios. Cuando el Señor Jesucristo se postraron y lo adoraron, Él no rechazó esa adoración, Él sabía muy bien quién era. ¿Por qué lo crucificaron? Justamente porque Él sabía muy bien que era Dios y la gente de su época decía, no puede ser. Y hoy todavía, desgraciadamente, hay iglesias que se hacen llamar cristianas o que creen en Cristo, pero todavía tienen ese problema de que no aceptan el verdadero Cristo de la Biblia. Entonces tienen ese problema. Entonces no invoque a Jesús. No ande con una cadenita ahí con una imagen de Jesús. Si usted no cree que Jesucristo es Dios, usted es un idólatra. ¿Quién está adorando? La Biblia condena que nos postremos a adorar o a hablar con un muerto. O que estemos hablando y adorando a una persona, aún de la Biblia, que no es Dios. Dios es el único que debe ser adorado. Entonces, cuando la Biblia dice acá los que invocan a Jesús, está diciendo que Jesús es Dios. Todos los que invocan al Señor Jesucristo son la iglesia. Uno de estos eruditos comentaristas de la Biblia dice lo siguiente. Invocar el nombre de cualquiera implica confiar en él. Eso es lo que significa, confiar en esa persona. Y aquellos que invocan el nombre de Jesucristo, dice este autor, son aquellos que miran a Cristo como su Señor Supremo. Como el Kyrios, dice en griego, y eso significa es el Dios. El Señor, capaz de suplir todas sus necesidades. No está hablando de las necesidades financieras aquí. En esta creencia, en un Señor que trae hombres juntos como una iglesia cristiana, dice este autor, este comentarista. Pero de inmediato, dice él, nos enfrentamos a la dificultad de que muchas personas que invocan el nombre del Señor lo hacen, escuche esto, sin una convicción interna de su necesidad. Y otra vez no está hablando de necesidad de salud física, está hablando de su necesidad frente a Dios. Y en consecuencia, sin una dependencia real de Cristo o sin lealtad, fidelidad a Él. Dice el autor, en otras palabras, la iglesia aparente no es la iglesia real. De allí la distinción entre la iglesia visible, que está formada por todos los que pertenecen de nombre, nominalmente o exteriormente, a la comunidad cristiana. Eso es diferente, dice este autor, de la iglesia invisible, que está formada por aquellos que interiormente y realmente están sujetos al Señor y son el pueblo de Cristo. En pocas palabras, hay una iglesia o hay iglesias alrededor del mundo, en esta ciudad, claro, también, donde la gente se ha hecho miembro de una iglesia, donde intelectualmente entiende lo que dice la Biblia hasta cierto punto, y dice, me hago miembro de esa iglesia, y a lo mejor ni es salvo. Aunque se haya bautizado, tenga su certificado de bautismo, y sea pastor, lo que fuere, a lo mejor ni es salvo. Y usted dice, wow, eso nos crea una gran duda. No necesariamente, pero pregúntese. ¿Qué está pasando? Porque si tiene esa duda hay que ver qué está pasando. Lo que está diciendo este comentarista, este erudito de la Biblia, es realmente hay iglesias que no son literalmente iglesias, aunque tengan el cartel y estén inscritas en la IRS y lo que sea. ¿Por qué él dice eso? Esa es una iglesia, él le llama aparente. Es por tradición, es por mamá y papá, es por los abuelos, es por la cultura. La iglesia invisible es visible en nosotros, pero es invisible. Lo que el autor está queriendo decir es que Dios ve el corazón de cada persona y Él sabe quién es quién. Y usted dice, ¿y cómo puedo saber yo si soy uno de esos quién? Mire su vida. ¿Usted está adoptando simplemente cosas religiosas o realmente ha habido una experiencia de arrepentimiento sincero de su pecado, de fe en Cristo Jesús? Y al decir eso estamos diciendo, ¿ha habido cambios en su vida que vienen de adentro y siguen viniendo? ¿Usted ama al Señor profundamente, aun con todos los errores y la flojera de a veces? ¿Realmente usted ama al Señor profundamente? ¿Usted ama la palabra de Dios? ¿La quiere comer? ¿La quiere entender? ¿Usted ama orar, hablar? ¿Usted ama la familia de Dios, que es la iglesia? Si eso está en su corazón, imperfectamente, pero si eso está, Eso no lo puede poner el diablo, eso no lo puede poner usted, eso lo ha puesto Dios en usted. Pasan las pruebas, pasa la dificultad, viene la muerte, viene la enfermedad. ¿Cuál es su reacción? Hay desesperación, hay miedo a la muerte, hay miedo a esto, hay miedo, 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 miedo. Una persona que tiene a Cristo en su corazón va a sufrir posiblemente como cualquier otra y a veces más por la persecución, pero no hay miedo. No hay miedo a la muerte, no hay miedo al temor. ¿Por qué no hay miedo? Eso es sobrenatural. Es natural que una persona tenga miedo a la muerte, pero no es natural que un creyente en Cristo Jesús tenga miedo a la muerte. No estamos diciendo que le guste morir o que juegue con la muerte. Estamos diciendo, está segura de que Jesucristo entregó su vida en la cruz y con su sangre pagó nuestros pecados y nosotros le invocamos porque confiamos en Él y estamos seguros que Él pagó por nuestros pecados y nos salvó. Y Él no es mentiroso y Él ha prometido que a todos los que de verdad creemos en Él nos ha salvado. Y cuando eso ocurre, echa fuera el temor. En la primera carta de Juan aparece eso, el verdadero amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que tiene miedo no ha sido perfeccionado en el amor. No está hablando de corazones, valentines, está hablando del amor de Dios. Cuando el amor de Dios está en nuestra vida y sabemos que nos ha perdonado, Él se encarga de confirmarnos a través de su palabra, en su presencia, que Él nos ha perdonado. Y usted dice, pero a lo mejor yo he pecado, pues ¿quién no? El asunto es, ¿qué pasa? ¿Usted vive en un estilo de vida de pecado o usted ya odia el pecado? Y cuando cae, usted sabe que contristó a Dios, el Espíritu Santo le pide perdón y permite que Dios le levante o se queda ahí abajo y sigue haciendo lo mismo. Ahí vemos la diferencia. No espere por ser cristiano que nunca se va a equivocar, que nunca a lo mejor va a caer en pecado. Si usted nos visita aquí o está viendo en YouTube, en los medios o en radio, y usted dice, ah, estos cristianos dicen que son cristianos, pero miren, ahí está este cristianito, ve lo que hizo. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que lo que hizo va a traer arrepentimiento si es un verdadero cristiano y no lo va a hacer más. Pero usted a lo mejor sigue en eso toda la vida y no tiene perdón de Dios hasta que se arrepienta. Entonces, amigo, amiga, hermano, hermana en Cristo, Dios nos ha dicho que tenemos que tener seguridad en Él, no en nosotros. La persona que está siempre dudando y temerosa es porque está enfocada en sí misma. Ahora, eso no significa vamos a hacer cualquier cosa, total la gracia de Dios nos salva. No, la persona que realmente salva no juega con el pecado. Valora la gracia, el sacrificio y la resurrección de Jesucristo y no juega con el pecado. Al contrario, desea agradarle porque le ama. No para ser salvo, sino porque es salvo. Como un hijo o una hija quieren agradar a sus padres. Y a veces nos hemos equivocado con nuestros padres y los hemos, puesto muy nerviosos. Pero ese no ha sido nuestro estilo de vida. La intención siempre ha sido amarlos. Entonces, tengamos en cuenta que una iglesia es un milagro de Dios. La transformación es un milagro de Dios. La iglesia está formada únicamente por verdaderos creyentes en Cristo Jesús. Cristiano significa un seguidor de Cristo. Hoy en día hay que hacer la aclaración, porque antiguamente no había que hacerla, pero hoy hay que hacerla, porque bajo el umbrella o paraguas, la expresión cristianismo, hay de todo un poco. ¿Verdad que sí? Es como las ensaladas. Caesar salad por aquí, Roman salad por allá, y son todas ensaladas. No trabaja así en este caso. Verdadero cristianismo es, soy un seguidor de Cristo Jesús. Usted aquí no es un seguidor del pastor Daniel, usted es un seguidor de Cristo Jesús. Puede ser un discípulo del pastor, claro que sí, pero usted es literalmente un discípulo del Señor Jesucristo, yo también. Estamos ambos sujetos a nuestro único Dios, ¿okay? Entonces, un incrédulo no puede ser parte de los santificados porque aún no vive esa relación con Cristo. Entonces, déjeme hacer esta aclaración rápidamente. A veces uno se ofende si le dicen que es incrédulo, porque verdad que suena como insulto, incrédulo. Bueno, no lo es. En la Biblia un incrédulo es una persona que no cree en el Señor Jesucristo. Y usted dice, ya ve, yo creo. Right, pero hay este problema. Cuando aún en el idioma griego la palabra creer, aún en Juan 3:16, cuando Jesús dice el que cree, no está pensando en el intelecto, en la cabeza, en la memoria, en la mente. Por supuesto que eso juega un rol, porque si no, no sabríamos. Pero es una creencia no solamente intelectual, es una creencia espiritual. Es una confianza. Usted le está dando la eternidad futura en las manos de alguien que nunca vio. Y sin embargo está seguro que vive. Si usted no está seguro que Jesucristo vive, está en los cielos y volverá, posiblemente usted no es cristiano, porque ese es el testimonio del Espíritu Santo dentro nuestro. Que el mismo Jesús que vino a la tierra, murió, resucitó, ascendió a los cielos, volverá, está con nosotros. Eso no es simplemente una creencia filosófica o intelectual. Es como a veces decimos en inglés, yo se lo digo en español, pero a veces decimos yo sé, que yo sé, que yo sé, que yo sé. Y uno dice, pero ¿cómo sabe que es así? No sé, pero yo sé. Y usted dice, pero ¿cómo lo sabe? Ese es el testimonio del Espíritu Santo dentro nuestro. Ay, no. Eso solamente ocurre cuando una persona es regenerada, es decir, ha vuelto a ser generada, ha nacido de nuevo. Viene ese testimonio muy fuerte. La Biblia dice, el Espíritu Santo no es una energía, no es una fuerza, es Dios el Espíritu Santo. Dice, da testimonio a nuestro espíritu humano de que somos hijos de Dios. Por eso dice, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora, mucha gente le llama Señor. En Mateo 7:21 dice Jesús, muchos me dirán, Señor, Señor, en tus manos hicimos, en tu nombre hicimos esto y lo otro, y a muchos se le dirá, yo ni los conozco a ustedes. Digamos, no hay una relación, nunca hubo una relación conmigo. Sabían quiénes soy yo, intelectualmente creyeron en mí, pero nunca hubo una adopción como hijos de Dios, o hubiesen sido transformados por mí y yo los conocería muy bien. A los otros que nos conoce el Señor por sus méritos, por su gracia y porque nos hemos arrepentido y lo hemos aceptado, ¿qué va a decir el Señor? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, un incrédulo no puede ser parte de los santificados. Dios no va a transformar la vida de una persona que aún no adoptó como hijo o hija suya. Y por último, vamos a ver que en el saludo de Pablo dice, gracia y paz sea con ustedes. Suena bonito, ¿verdad? Y a veces usamos eso. Oh, que la gracia y la paz de Dios sea sobre vosotros. Sí, pero fine. Pero aquí dice que este es un saludo en un lugar muy acostumbrado para Pablo. Están casi todas sus cartas. Pero es una bendición de tono pastoral. Y gracia y paz son dones de Dios. Son regalos de Dios. Gracia y paz. Ven, a lo mejor lo usamos como un saludo, está bien, pero son gracia y paz, son dones que Dios da. La pregunta es, ¿a quién da Dios estos dos dones? A los salvados, a los rescatados por su sangre, a los que han sido humildes y se han arrepentido y han recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Son dones que Él da solamente a los salvados. ¿Y quiénes son los salvados? Los que acabamos de leer, los que invocan el nombre de Jesús. Pero recuerde que invocar el nombre de Jesús no es solamente decir Jesús o Jesús ayúdame, sino que hay una relación que se produjo desde el arrepentimiento y la fe en Él. La gente incrédula que cree históricamente o en el Jesús histórico, pero no ha dado su vida porque no entiende todavía quién es Jesús, no va a recibir la gracia y la paz de Dios. Hay una gracia común, decimos en teología, que le permite a Dios que usted viva, respire, camine, ande, y le está dando la oportunidad para ser salvo. Pero Pablo está hablando de otra gracia, está hablando de la gracia de la salvación. La oportunidad de todas maneras está abierta para que si usted está aquí o escuchándonos en radio o allí en YouTube, en los medios, se arrepienta. Pero para arrepentirse hay que saber de qué nos arrepentimos, ¿verdad? Y uno dice, bueno, nos arrepentimos de nuestros pecados, amén, es cierto. Nos arrepentimos de nuestros pecados. La pregunta es, ¿de dónde vienen todos esos pecados? Esos pecados vienen de nuestra naturaleza pecaminosa. Es triste pensar que Valeria, que no tiene idea de dónde está todavía ni quién es, ya tiene naturaleza pecaminosa. La Biblia dice que desde que Adán y Eva pecaron, el pecado entró en la humanidad y es imposible pararlo hasta que venga el Señor. todavía no muestra ninguna cosa, rasgo de naturaleza pecaminosa, pero quiero que hablemos en más o menos un año. Y sin que nadie la condicione y sin que nadie le enseñe, igual que usted, como éramos bebitos, ya más o menos ahí por los 8 o 9 meses, un año, empezamos a mostrar nuestra naturaleza pecaminosa. Nadie nos enseñó a rebelarnos y ya empezamos a mostrar cierta rebeldía a papá y mamá. Y empezamos a hacer ciertas cosas a medida que vamos siendo niños y usted como papá y mamá dice, ¿de dónde sacaste esto? Yo no te lo enseñé. Esa es la misma pregunta que sus padres hacían cuando lo veían a usted a esa edad. Todos somos pecadores por naturaleza y tenemos que reconocer que eso nos separa de Dios eternamente. La Biblia dice claramente eso, por cuanto todos pecaron, y usted no es la excepción, ¿ok? Ya lo conocemos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dios no puede estar en contacto con el pecado. Pero la Biblia dice más, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Todo aquel que se arrepiente, Señor, yo sé que soy pecador, perdóname. No importa qué buenas obras y qué lindas cosas he hecho, eso beneficia a la sociedad, a mi familia y a mí, pero soy por naturaleza pecador, perdóname. Y le pido perdón al Señor, la sangre de Cristo, su Hijo, dice la Biblia, nos limpia de todo pecado. Entonces sí, ahí recibimos la gracia, la reconciliación con Dios trae la paz con Dios de la que Pablo está hablando y la oportunidad está abierta para usted, amigo que está en radio o en los medios o para usted aquí presente. Los salvados por Cristo Jesús somos su iglesia, la iglesia que Él compró, la iglesia que Él vendrá a buscar en cualquier momento para ahora sí hacerla irreprensible cuando estemos con Él y llevarla a su presencia. Mientras tanto, ¿qué ocurre estando aquí, iglesia? Dios proporciona su orden, su estructura, la bendición que necesitamos para vivir. Y qué bendición tan maravillosa es haber sido llamados para salvación. No es algo que usted escogió, usted dice, yo me hice cristiano. A partir de hoy le invito a que deje de usar esa frase. Usted nunca se hizo cristiano, a usted Dios lo hizo cristiano. En otras religiones usted puede decir, yo me hice budista, yo me hice hinduista, yo me hice esto, yo me hice maometano. Aquí usted solamente puede decir, Dios me hizo un seguidor de Cristo. Es el llamado de Él que yo acepté. No es, a ver, oh, la iglesia cristiana me gusta, cantan bonito, el pastor predica más o menos bien, bueno, está bien, vamos con él. No, es qué pasó en su vida. Si usted realmente es un seguidor de Cristo, dele gloria a Dios porque Él lo hizo un seguidor de Cristo. Él le convenció de sus pecados, Él le mostró a Cristo en su corazón, Él le hizo creer en el sacrificio de Cristo, Él le hizo creer que Cristo volvió de los muertos, Él es el que le está transformando su vida. No se dé crédito a usted. No le dé crédito al pastor, ni a ningún discipulador, no le dé crédito a un maestro, no le dé crédito a la iglesia no salva a nadie, es el Señor Jesucristo. Si usted es de Cristo, la gloria tiene que ser para Él. Así es, Señor, te damos a ti la gloria y la honra en esta tarde, en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias por aquellos a quien tú nos has salvado. Ningún mérito y obra de parte nuestra podía salvarnos. Hemos reconocido simplemente lo que éramos y lo que somos ahora, gracias a ti, y lo que sigues haciendo en nuestras vidas. Pedimos, Señor, que las personas que están aquí presentes, o en radio, o en los medios, que aún dilatan esta decisión, que por fin, Señor, tú toques sus corazones, o que ellos respondan a ese llamado que tú les estás haciendo de arrepentirse, venir a tus pies, y permitir que tú transformes sus vidas. Oramos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Gracias por sintonizarnos. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.